presidente del PNV, candidato al Lehendakari, es don Íñigo Urkullu Rentería. Don Íñigo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, siempre tengo que agradecerle que cada vez que le llamo, en la medida de sus posibilidades, me atiende. Eso es.
Sí, cómo no, es un placer.
Le agradezco mucho. Mire, estábamos aquí hablando acerca de estas encuestas del CIS, de la desafección política. En tiempos de crisis todo es posible, eso lo sabemos, ¿no? Y, sí, y se extreman, pues, seguramente muchas tendencias cuando las cosas van muy mal. ¿Pero cree usted que tiene sustancia explicable, por así decirlo, esta desafección de la ciudadanía que retrata el CIS, primero con la clase política, segundo con las administraciones, sensiblemente con las autonómicas?
Hombre, sustancia, sí, evidentemente, si la opinión de la ciudadanía es esta, tiene que haber algo de sustancia, más allá de los tópicos, más allá de los estereotipos y de las estimaciones incluso que se hacen de la política, ¿no? Yo por eso es por lo que también preocupado desde hace ya años de la imagen que de la política tiene la ciudadanía, por lo que de mal ejemplo hayamos podido ofrecer los propios políticos o quienes nos dediquemos a la política, pues vengo haciendo una llamada de atención también a la necesidad de actuar con honestidad, con honradez, con rigor. Pero creo que también, dicho eso, hay mucho también de tópico, de la crítica desde los medios de comunicación, desde otro tipo de ámbitos de interés, desde incluso los humoristas que cuando hacen cualquier tipo de programa, los sketches, pues tienen también como objetivo y destinatario los políticos, y eso va construyendo una imagen, ¿no? Y me preocupa así la desafección para con la política, siendo que además, bueno, pues la democracia y en todo caso los partidos políticos y el sistema en base a los partidos políticos será imperfecto, pero creo que es el menos imperfecto de todos los posibles.
Se desprende de este estudio, a poco que se lea, que piensa la ciudadanía. Las administraciones, de la central del Estado, la autonómica, incluso la municipal, no están adecuándose a la necesidad estructural que ahora mismo estamos precisando. Es decir, nosotros tenemos que soportar o sufrir una menor implicación en la sanidad por cuanto no hay, porque hay recortes, no hay dinero, etcétera, etcétera, lo aceptamos. Es decir, ¿por qué la estructura de las administraciones no se adecúa al dinero con el que podemos pagarle?
Sí, y yo vengo defendiendo también que en relación a las próximas elecciones autonómicas del 21 de octubre aquí en la comunidad autónoma y después de los resultados, en función de lo que nos corresponda como responsabilidad, yo sí me comprometo a hacer el ejemplo. No podemos pedir a los demás aquello que no estemos dispuestos a hacer nosotros mismos en relación a apretarnos el cinturón, en cuanto al adelgazamiento también de la estructura administrativa del propio Gobierno Vasco, de las sociedades públicas que conforman también la estructura administrativa del Gobierno Vasco. Pero ligándolo también con la pregunta anterior y la desafección para con las comunidades autónomas o por la imagen de las comunidades autónomas, fíjese que aquí hay encuestas también publicadas desde Sociómetro, desde Euskobarómetros o desde encuestas también que los medios de comunicación u otras entidades hacen, y el nivel de aceptación de las instituciones, de las administraciones, es mayor aquí el que se acepta a los ayuntamientos, a las diputaciones, al Gobierno Vasco, y en último lugar suele quedar siempre el Gobierno español. Y aquí hay sí una gestión desde las administraciones en esta comunidad autónoma que creo que es diferente a la del resto de comunidades autónomas en el Estado español.
Hombre, ¿tienen ustedes más dinero?
Bueno, tenemos un sistema de recaudación y un sistema, por lo tanto, de distribución de ese dinero recaudado. El dinero recaudado lo utilizamos nosotros, y fíjese que el dinero que se recauda en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en base al concierto económico y a las competencias que sobre los impuestos podamos tener, el 70% de ese dinero recaudado va al Gobierno Vasco y el 30% restante va a las diputaciones y a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Y luego algo de dinero al cubo por lo de los servicios del Estado,
sí,
porque a veces
por las
sale
cargas
negativo.
Sí, sí, por las cargas de las competencias estatales aplicadas o llevadas a cabo por el Estado en función de sus propias competencias.
¿Eso mismo quiere el gobierno catalán? ¿A usted le parece razonable? ¿Lo apoyaría?
Me parece respetable, no tengo nada más que opinar. Si me parece respetable, lo que me preocuparía es que nadie estuviera pensando en igualarse al sistema, no solamente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino de la Comunidad Foral Navarra, en base al concierto económico y al convenio económico respectivamente, que derivan de unos derechos históricos y que están regulados por ley, y que se piense además en base a que sean privilegios. Me parece respetable. Lo que pasa es que en el periodo de la transición, en los años 77, 78, bueno, el Partido Nacionalista Vasco fue el único que hizo una apuesta por el régimen de concierto económico que existía ya desde el año 1878 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que incluso en el régimen franquista disponían del sistema de concierto económico Álava y Navarra, y no así Vizcaya y Guipúzcoa, que fueron consideradas traidoras al régimen franquista.
Uh-huh. ¿Usted apoyaría esa, después de escuchar esa diplomática afirmación de que le parece respetable, usted apoyaría claramente la consecución de ese pacto fiscal que equiparara la tributación en los tributos en Cataluña con los del País Vasco?
No, sistema tributario, vaya. Sí, para mí no es problema el que se equiparen con el sistema tributario vasco. Además, nuestro sistema tributario está reconocido en la propia Unión Europea también. No es problema el que nadie se equipare al sistema tributario vasco. Yo lo que defiendo es que el sistema tributario vasco está basado en unos derechos históricos reconocidos en la propia Constitución, derivados también del Estatuto de Autonomía.
Sí, pero es que no entiendo lo que me quiere decir. Sé que hay algo por ahí, sé que hay algo con WhatsApp, pero no lo pillo.
No, WhatsApp ninguna, no, lo digo con todo el respeto. No, a mí me preocupa que nuestro sistema pueda estar en cuestión por esa interpretación que durante años se ha venido haciendo también en base a ser considerado como privilegio. Y esto, pues no lo hemos escuchado solamente en el resto del Estado español, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o por el Partido Socialista Obrero Español. Lo hemos escuchado también en Cataluña, que no ha sido gobernada por el Partido Popular, pero sí por el Partido Socialista de Cataluña o por Convergencia y Unión.
Uh-huh. ¿A usted las encuestas le son favorables? El PNV ganaría las elecciones autonómicas, obtendría 27 de los 75 escaños, según la última, la que acaba de publicar el CIS. Por detrás tiene usted a Bildu. Y dígame qué quiere decir unas declaraciones que le he leído. No, miento, no son unas declaraciones. Se le atribuye a usted una estrategia que consiste en decir: yo voy a situarme en el centro de dos extremos, Bildu y el PP, que me coloquen a mí en la posición responsable de gobernar.
Bueno, eso es, como bien dice usted, algo que se me atribuye, ¿no? Yo lo he dicho públicamente. Lo normal, después de unos resultados electorales, es que la lista más votada abra conversaciones con las formaciones políticas y que empiece por el segundo para seguir con el tercero, con el cuarto y así sucesivamente. Y eso es lo que yo, si el Partido Nacionalista Vasco es la lista más votada y no me dejo guiar por las encuestas, ni por esta última que se ha publicado ni por las que se vayan a publicar el fin de semana, prefiero trabajar con sensaciones, pero lo normal, insisto, es hablar con todas las formaciones políticas. Y además estoy insistiendo en que, más allá de lo que pueda ser una fórmula de gobierno o una fórmula de gobierno que no necesariamente es un gobierno de coalición, puede haber otras fórmulas de apoyo al gobierno, un gobierno de minoría, puede haber un pacto parlamentario, un pacto de no agresión. Pero incluso más allá de todo eso, a mí me preocupan los tres grandes retos que creo que tenemos como sociedad vasca en la Comunidad Autónoma del País Vasco en los próximos 4 años. Y el primero, urgente, es el de la crisis económica. El segundo es el de la consolidación de este tiempo, después de que ETA anunciara el cese definitivo de la acción armada, para encaminarnos a una convivencia normalizada en el ejercicio de la política, desde el respeto a la pluralidad. Y el tercero, el analizar cuál es el recorrido en el estatus de autogobierno que hemos hecho hasta ahora y ver qué es lo que queremos en el futuro. Y todo eso en base a acuerdos internos aquí, a acuerdos entre los diferentes partidos políticos, acuerdos, por lo tanto, amplios.
¿Usted, si es elegido Lehendakari, va a impulsar desde el día siguiente algún tipo de proceso separatista de España?
Lo urgente en estos momentos para nosotros es la crisis económica y en este sentido nuestro compromiso inicial es el de la reactivación económica y el de la generación de empleo, preocuparnos también por la competitividad de la sociedad vasca, de la economía vasca y también ligado a lo que es la cohesión social y es por ello que también en ese planteamiento de ajuste de la administración pues tenemos que esmerarnos en lo que sea el apoyo y la solidaridad en este tiempo de crisis, garantizar servicios públicos de calidad con un rigor económico y con una eficiencia en la gestión y luego el segundo de los capítulos en los que tenemos que profundizar también es el que he dicho antes, el de la paz, la convivencia y, por supuesto, que el de un acuerdo entre los partidos políticos en un nuevo modelo de relación con el Estado.
¿Qué a su juicio debería ser?
Pues a mi juicio, y así lo tenemos establecido en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco, un acuerdo caracterizado por la bilateralidad y un sistema de garantías, en la medida en que venimos de una experiencia del Estatuto de Autonomía de Gernika, hoy todavía incumplido, 32 años largos después de haber sido refrendados por la sociedad vasca, habiendo sido entendido en aquel momento como pacto entre vascos y no vascos, y que, sin embargo, los gobiernos sucesivos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular lo han utilizado a su conveniencia en función de que necesitaran votos en las Cortes Generales del Estado o bien para aprobar los presupuestos generales del Estado o para determinadas leyes. Hoy, sin embargo, el Estatuto de Autonomía de Gernika sigue sin estar cumplido en su integridad. Y por eso es por lo que planteamos un acuerdo de bilateralidad con un sistema de garantías, con también desde lo que es lo que dice el propio Estatuto de Autonomía de Gernika, en su artículo primero, la posibilidad de institucionalizar las relaciones con Navarra, mirar la proyección exterior de Euskadi y la participación de Euskadi en las instituciones europeas. Esto es lo que planteamos.
A usted la pretensión federalista del Partido Socialista es si no es asimétrica, porque la verdad yo tampoco entiendo, no me he enterado muy bien exactamente de hasta dónde llega ese federalismo, pero no le suena bien, quiero decir, el equipararse en igualdad con diferentes estructuras políticas españolas.
No me suena bien, evidentemente. Lo he dicho también en alguna conferencia en el propio Madrid, que he ofrecido hace escasos días, y a mí me suena bien el planteamiento que ahora pueda hacer el secretario general del Partido Socialista Obrero Español del posible análisis de la Constitución. Todavía hasta hace pocos días el Partido Socialista Obrero Español estaba instalado en que la Constitución era intocable, era inmutable. Bueno, me parece muy bien que ahora, pues como consecuencia de la crisis del modelo de Estado, todo esto pueda ser analizado, pero el planteamiento de federalismo ahora sobrevenido, sin otro adjetivo de federalismo asimétrico, pues no me seduce, porque al fin y a la postre, de esto que hemos denominado café para todos a un planteamiento de federalismo en una estructura de Estado que pone a todos los territorios al mismo nivel, pues no me parece que responda al respeto a los derechos históricos de los hechos nacionales, como sea el caso vasco, sea el caso catalán.
Pero exactamente la pregunta es, ¿el disgusto es porque ustedes sean poco o porque los demás sean lo mismo?
No, porque somos iguales, como se nos ha ido igualando, en orden a lo que ha sido una práctica del café para todos tras el intento de la LOAPA en el año 1981, sin respeto a lo que son los hechos diferenciales, que son los hechos nacionales vasco y catalán.
Bueno, usted sabe que esto empezó aquí en Andalucía, con el referéndum para convertir a Andalucía en una de las cuatro, vamos a llamar históricas, pero bueno, de las cuatro autonomías del 151.
Sí, quizás en aquel momento estuvo el fallo, sí.
Es decir, si por ejemplo el Estado español se organizase con dos comunidades con particularidad particular y gobiernos clara y nítidamente autónomos y el resto de territorios con una cierta descentralización pero más dependientes del Estado, del gobierno de la Administración Central del Estado, ¿a usted le parecería bien?
En principio, es una cuestión a estudiar. Como nacionalista no es lo que en base a los principios que un nacionalista tiene como aspiración, lo que pueda colmar sus aspiraciones, pero en este sentido somos conscientes de cuál es el contexto actual, con las mayorías sociales que puedan existir o con la actual estructura territorial, también en lo que nosotros denominamos pueblo vasco, en relación a la comunidad autónoma del País Vasco, a la comunidad foral Navarra, o al sur del Estado francés, pero siendo que somos conscientes del contexto en el que vivimos, también el contexto económico, el contexto social, el contexto institucional en la Unión Europea, sur del Estado francés, pero siendo que somos conscientes del contexto en el que vivimos, también el contexto económico, el contexto social, el contexto institucional en la Unión Europea, pues evidentemente ese planteamiento es una cuestión a estudiar, el que usted plantea.
Mi querido Antonio Casado, creo que Miguel Ángel querían saludar. Antonio.
Sí, cómo no.
Sí, buenos días. No, buenos una días. Pregunta muy concreta, señor Urcullo. Vamos a ver, en el ideario del PNV, ¿cuál de estas dos pulsiones es más fuerte? ¿La proximidad ideológica por modelo de sociedad al PP o la proximidad, por razones identitarias, a Bildu?
Pues ni una ni otra. En principio porque el Partido Nacionalista Vasco tiene 117 años de historia y en clave identitaria del Partido Nacionalista Vasco, o asimilable o asemejable a Euskal Herria Bildu, en todo caso sería Euskal Herria Bildu, que nace ahora, quien se pudiera asemejar al Partido Nacionalista Vasco. Nosotros tenemos una característica de que nuestras aspiraciones las sabemos llevar a la práctica en cada momento con pragmatismo. Y en clave de modelo económico, modelo de persona, modelo de sociedad, tampoco es que nos una mucho al Partido Popular. Nosotros nos hemos caracterizado en el ejercicio de la responsabilidad de gobierno en el gobierno vasco en 30 años en la aplicación de lo que es la justicia social o la cohesión social, como me gusta a mí decirlo, ¿no?
Sí, señor Cuyo, buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando hoy en la tertulia hoy de la responsabilidad de los españoles después de esta encuesta del CIS. Me gustaría preguntarle, ¿hasta qué punto cree usted que los partidos nacionalistas han contribuido a este pesimismo contra la clase política, contra las autonomías, por este permanente mensaje nacionalista de mirar solo a su entorno y no a un entorno nacional?
Pues mire, le voy a dar la vuelta a la pregunta. Quizás se tendrían que preguntar el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español cómo, teniendo la responsabilidad de gobierno español durante 30 años, no han sido capaces de solucionar esto.
Bueno, pero ustedes no tienen ninguna responsabilidad. No, pongamos que el PP y el PSOE lo han hecho fatal, pero el mensaje nacionalista, permanentemente hablando de lo suyo, ya, incluso contra los demás, ¿no cree que contribuye, que ha contribuido a este pesimismo de hoy?
No, en contra de los demás, no. Mire, yo desde luego no asumo esa responsabilidad de haber hablado en contra de los demás. Siempre me he mostrado con absoluto respeto a quien piense de manera diferente y siempre he dicho además que no por sentirme solamente vasco tengo que odiar lo que no es vasco, al contrario, tengo que respetarlo y además convivir con él y además convivirlo de manera constructiva y de manera positiva. Y en relación a lo que es la parte mayor de la pregunta, pues lo que le digo es, oiga, si tenemos un estatuto de autonomía de Guernica, que es una ley orgánica, si tenemos un estatuto de autonomía de Guernica pactado, si está pactado y además está refrendado por la sociedad vasca, ¿cómo es que 32 años después está sin ser cumplimentado?
Porque hay alguna... ¿Exactamente qué quiere decir que no está cumplimentado? Es decir, pues que hay alguna circunstancia...
Tenemos transferencias
que no se han desarrollado.
Tenemos transferencias contempladas en el propio Estatuto de Autonomía de Guernica que no han sido traspasadas a la administración vasca. Uh-huh. Y está sujeto permanentemente, insisto, una ley orgánica, como es el Estatuto de Autonomía de Guernica, está sujeta a negociación en función de que el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular hayan necesitado de los votos para aprobar presupuestos generales del Estado. Y fíjese que tenemos que negociar competencias del Estatuto de Autonomía de Guernica en un proceso de debate de presupuestos generales del Estado.
Pues bueno, vienen días muy interesantes en cualquier caso. El próximo día 21 con las elecciones, estaremos en el País Vasco. El 22 nos gustaría darle un toque por teléfono, pase lo que pase.
Sí, hombre.
Estaré yo ahí buscándole afanosamente.
Sí. Muy bien, y estaré dispuesto a responderle.
Don Íñigo, gracias por todo, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Camarada Ignatieff, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué dicen los... los